Y así los hijos de Israel comenzaban a ser liberados a través del sacro oficio. Cuando los hijos de Israel se comprometieron, o sea, cuando ya se comprometieron a no seguir violando las leyes y a no practicar las malas aptitudes que tenían, la costumbre maligna que traían, sembrada de sus pecados, de sus deslices, de sus violaciones de conciencia, para estar limpios delante de Dios, debían de abandonar todo aquello que tenía sabor a dolor, a pecado, a malas cosas. Pero ellos, para estar más limpios delante de Dios, Dios ordenó para que ellos no murieran, porque la ley, quien viola la ley tendría que morir. Porque así está escrito en la Sagrada Escritura. Por esa culpa tenían que morir, porque cualquier error que hubieran cometido era una violación a las leyes de Dios. Por ejemplo, vamos a tener en cuenta un verso bíblico entre tantos y tantos, donde se habla de sacrificios y donde se hablan de promesas de lo que tiene que hacer un ser humano y de la fidelidad que debe guardar el ser humano para poder salir de la inmundicia de ese Egipto y blanquearse y comenzar a tener y a practicar el sacro oficio, el sacrificio. Dice aquí en el Levítico 20, entre tantos versos, vamos a leer ahí, donde dice que habló Jehová a Moisés, diciendo, no comprender que Dios ordenaba a Moisés para que Moisés hablara al pueblo. Y dice, dirás asimismo a los hijos de Israel, o sea, a todos aquellos que hacían promesa de encaminarse hacia Dios para regenerarse y para arrepentirse de sus malas obras. Dice así, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que peregrinan en Israel, que diere de su simiente a Moloch, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará con piedras. Dando a entender que todo aquel que entregaba su semilla a Moloch, sea que dejaba a sus hijos para que los sacrificaran, sus primicias, sus primeros hijos, se los entregaban a la idolatría, se los entregaban a Moloch. Pero aquí también nos hace un énfasis de que no solamente era el niño que se gestaba en el vientre de una madre, sino que el ser humano derramaba el semen y todos esos hijos los botaba y eran sacrificio a los demonios. Pero aquí se habla precisamente como de su simiente, pero la simiente es la semilla. Entonces, cuando el ser humano la bota, la está entregando a Moloch. Y por eso se dice que quien derrama la energía genética comienza a morir la chispa de alma en el ser humano. Ese es el inicio de la muerte del alma, porque es el inicio del pecado, es el inicio de la transgresión. Y por eso dice que cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que peregrinan en Israel, que diere de su simiente a Moloch, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará con piedras. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo por cuanto dio de su simiente a Moloch, contaminando mi sacrario y amancillando mi sacro nombre o mi sacro simbre. La pérdida de la energía seminal es una entrega que se le hace al demonio Moloch, y no solamente a Moloch, porque los infiernos están repletos de gigantes monstruos que se alimentan de semen. Existe una fuerza también que se llama el demonio de Rama, que es el demonio de la pérdida de la energía seminal. Existe otro demonio que se llama el demonio Algol, que también es otro que se alimenta de estas energías que derrama el ser humano, porque mientras más se derrame la energía genética, más fuerza tiene el mal para destruir la misma creación de Dios. Entonces aquí dice que si escondiere el pueblo de la tierra sus ojos de aquel varón, tuviere dado de su simiente a Moloch para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y cortarela de entre su pueblo. Dando a entender con esto que la palabra cortarela de su pueblo, o sea que ya no está dentro del pueblo de Dios. Todos aquellos que están en este trance de pérdida seminal a propia voluntad, estas criaturas no están ni se cuentan como pertenecientes al verdadero pueblo de Dios. Cuando la criatura renuncia a la masturbación, cuando renuncia a la fornicación, a la pérdida de la energía seminal, cuando el ser humano renuncia a todas las concupiscencias sexuales que destruyen a sí mismo y destruyen a la humanidad y a los demás y a la tierra, cuando la criatura renuncia a ello, en ese instante está entrando en un sacro oficio, porque está comenzando a oficiar en el oficio sagrado que se le llama sacrificio. Por eso, cuando aquí se habla de que el que violare tales o cuales leyes, por ejemplo, aquí sigue otra ley, donde dice, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y cortarela de entre su pueblo, sacratizados, o sea, nos impulsan a que nosotros seamos sacros, o sea, que nos dediquemos a los oficios sagrados, a oficios que nos comuniquen con Dios y que nos alejen del mal. Y por eso dice santificados, que quiere decir sean sacros, practiquen los oficios sagrados hacia Dios. Entonces dice santificados pues y ser sacros, porque do Jehová soy vuestro Dios. Y sigue diciendo, guardad mis estatutos, o sea, las ordenanzas, y ponedlos por obra, yo Jehová que os sacratizo, o sea, nos ayuda a limpiarnos. Porque varón que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Y el hombre que adulterare con la mujer de otro, el que cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, indefectiblemente se hará morir al adúltero y a la adúltera. Y cualquiera que se echare con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Entonces, estas leyes que fueron ubicadas y muchas más, para que el ser humano las cumpliere, cuando el ser humano incumple las leyes, la sentencia es morir. Por eso se escribió en Ezequiel 18:4, donde dice que aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Da a comprender que el pecado es muerte. Entonces quiere decir que las leyes eran que cuando el hombre pecaba tendría que morir físicamente. El cuerpo era lacerado, muerto a piedra. Hacía fila mientras que el pueblo llegaba, agarraba una piedra y todos le lanzaban piedra y moría con piedras, porque esa piedra de tropiezo se llamó sexo. Entonces, como él murió botando el semen y violando las leyes del sexo, que es la piedra, tendría que morir físicamente apedreado. Entonces, Esa era la ley antigua de que tendría que morir con piedra. Ahora, el ser humano, cuando estas leyes se aplicaban en la antigüedad físicamente, ahorita las leyes se aplican ya casi que son internamente. A esto se le llamaron karmas o cargas o pecados que el ser humano va almacenando para que en el pasar del tiempo las enfermedades azoten al ser humano y el dolor y el sufrimiento azoten al ser humano por haber violentado estas leyes. Y esas son las pedradas que recibe en el camino. Esa es la tortura del ser humano, sufrir por causa de los errores cometidos. Pero cuando llega un enviado de Dios, busca cómo comprimir el pecado del ser humano, cómo hacer que se comprima esa violación. Y para que se comprima esa violación, como sabemos que el valor de un ser humano ante Dios tiene un valor, y el valor de un ser humano, de un adivino animal, tiene otro valor diferente ante Dios. Por tener sangre todos tenemos valores, pero sabemos que dentro de la esfera gea, un ser humano vale mucho más que de pronto algún animal o algún adivien. Eso lo sabemos por leyes, pero sabemos que si el hombre tendría que morir por el pecado, Dios quería comprimirle ese pecado que había cometido para que no muriera el hombre. Le decía que trajera un cordero o un becerro o un macho cabrío o de pronto dos tórtolas o dos palominos para que lo llevara como sacrificio, como oficio sagrado de arrepentimiento, puesto que ese ser humano quería arrepentirse, pero para arrepentirse tendría que confesar sus pecados y registrar los pecados en la sangre de ese cordero, para que los pecados ya no estuvieran dentro del cuerpo del humano. A esto se le llamó remitir el pecado, remitir el karma, remitir ese mal acto, esos malos actos que hizo la criatura, remitirlos al cuerpo o a la cabeza del cordero, o del becerro, o del macho cabrío, o de las dos tórtolas, o de los dos palominos. Debía de emitir su pecado y pasar el pecado de que existía en su sangre, pasarlo a la sangre de ese becerro, ese adivien que iba a ser sacrificado. Entonces a esto se le llamaba la remisión de los pecados, porque remisión es remitir, es pasar una cosa de un lugar a otro, y a eso se le llamó remisión de los pecados. Entonces la criatura debía llevar un corderito que no haya tenido cópula con hembra, o una corderita o que sea virgen pura, que no haya tenido nada que ver con sexo, con el animal acople. Entonces tendría que ser un adivien de un heliocrón abajo. Puede tener un heliocrón, o sea un año o menos de un año, pero tendría que tener esa etapa de tiempo para que ese animalito recibiera la remisión de esos pecados de esa criatura que los cometió y emitirlos allá a donde estaba la cabeza de ese adivien o animalito, para que recibiera el karma y el mal que la criatura humana había cometido. Después de ello se degollaba el animal y la sangre era rociada en ciertos lugares del etaversacro, del testicierto, del templo de Dios, para que allí esa sangre cambiara el ciclo, o sea, esos pecados de esa criatura quedaban ya totalmente, la criatura ya no quedaba con esa carga de sus delitos, y ya esos delitos ya no eran del personaje humano, mas sí ya quedaban en el corderito que iba a ser muerto. Porque ese corderito representaba precisamente el Cristo, el que recibía el pecado.